en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. He leído en LinkedIn un interesante debate a lo largo de este puente sobre la vergüenza que produce a muchas personas la búsqueda de trabajo. Es un sentimiento que afecta a muchos, como digo, y para esos casos deberíamos un poquito cambiar la mentalidad para tener claro que lo que estamos es ofreciendo un servicio. En realidad no estamos pidiendo nada que no tenga una contraprestación a nuestro favor. De esta forma se hará un poquito más sencilla la búsqueda de empleo. Bienvenidos a Madrid Trabaja Juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos con ofertas de empleo, como siempre, y con la presencia ya en el programa de Sofía López y de Javi García. Empezamos por personal que se necesita para trabajar en un importante evento deportivo que todos nos podemos imaginar cuál es.
Yo creo que sí. Hay puestos para ayudantes de camareros, también ayudantes de cocineros que tengan disponibilidad para trabajar durante la segunda quincena de noviembre. Esto nos da una pista. Y también se requiere experiencia previa en puestos similares. Hay puestos con jornada parcial y jornada completa. El salario ronda los 8 euros la hora.
Y consta que no lo decimos porque la oferta no lo indica. Y luego a lo mejor es que hay otro acontecimiento deportivo que se nos escapa. Y a lo mejor no estamos pensando en lo que estamos pensando todos. En cualquier caso, se buscan también analistas energéticos en Madrid.
Sí, para realizar análisis de mercado, control de proveedores y el seguimiento de proyectos, entre otras funciones. Es necesario tener estudios en economía, matemáticas o similares y conocimientos en Excel financiero avanzado. Se ofrece un contrato en prácticas con jornada completa y salario de 2.000 euros brutos mensuales.
Y un restaurante con espectáculos. Buscan no artistas, sino aparcacoches.
Claro, para recibir y aparcar los vehículos de los clientes selectos, de los VIP, como Javier Peña. Se buscan perfiles con nivel de inglés B1 y experiencia de al menos 6 meses como aparcacoches. Se ofrece un contrato temporal con jornada de 35 horas semanales.
Yo soy más artista. O sea, yo...
Pensaba que ibas a decir más aparcacoches. No,
también, pero en cualquier caso, yo mi coche no está para que lo coja ningún aparcacoches. Desde el Unión busca 5 dependientes de tienda.
Es una oferta dirigida a personas que tengan certificado de discapacidad en el puesto. Se encargarán de recibir y colocar la mercancía, de atender a los clientes y cobrar en caja, entre otras labores. Se ofrece un contrato temporal en jornadas de 20 y de 40 horas semanales.
Y luego hay oportunidades para técnicos de impresión y multimedia en Alemania.
Los candidatos tendrán que tener un nivel mínimo de alemán A1, es decir, básico, muy básico, y formación en tecnología de impresión y multimedia. El puesto de trabajo está ubicado en la ciudad de Hesse. ¿Han probado ese alemán?
No lo sé. Ahora le preguntamos a ver si te aprueban a carreras.
Y la empresa ofrece un contrato indefinido con jornada completa y un salario que oscila entre los 2.800 y los 3.000 euros mensuales.
La lástima es que ni tú ni yo tenemos siquiera el A1.
No.
Por no hablar de toda la titulación de más, que tampoco.
O sea, de impresión y
multimedia. No cumplimos ningún requisito para irnos a GS. Bueno, en cualquier caso, si tú sí los cumples, tú estás preparado o preparada para acudir a Alemania o para el resto de profesiones que aquí te hemos indicado, debes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 4 de noviembre. Y empezamos nuestro programa con la mesa de los lunes. Hablamos en primer lugar a ver si se acomoda y entonces podremos hablar con ella, con Clara Martínez, de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Clara,
buenas tardes.
¿Qué te pasaba con la silla,
pues, que
mujer?
No llego con los pies al suelo, pero bueno, bien, ya estoy cómoda, ya todo
bueno,
bien.
Ahora te cambiamos una silla.
Ya todo bien. Todo
vale,
bien.
Y también está con nosotros Ana Carreras, de la Subdirección de Políticas Activas de la Red EURES, en definitiva. Ana, muy buenas. Acércate al micro, que veo que lo tienes un poquito lejos y no te vamos a poder escuchar.
Buenas tardes a todos.
Uy, encima de, uy, no te sale la voz.
Qué mal.
Bueno, pues vamos a hablar contigo, Ana, de ofertas en un país que, a pesar de ser europeo, nos resulta exótico, ¿no? Porque, hombre, españoles y madrileños ahora trabajando en la República Checa, pero no es el país que en principio uno piensa cuando se plantea viajar a Europa, ¿no?
Pues efectivamente, no ha sido un país que hasta ahora hayamos recibido muchas ofertas del mismo. Y bueno, pues sobre todo pues porque ellos se han nutrido de sus países cercanos a sus fronteras.
Claro, que además tienen muchos.
Que tienen muchos. Y es un país que es curioso porque tienen solamente un 3% de desempleo. Con lo cual, sí tienen necesidad de cubrir sus vacantes con personal europeo. Pero hasta ahora, ya te digo, no se han acercado a nuestras fronteras. Así que...
Bueno, pues hablaremos de ello, solamente vamos a dar pistas. Una es para trabajar en una empresa cervecera, pero no de catador de cervezas, que a lo que Javi le gustaría ir.
No, a mí no.
Tú no casi que mejor que no hables, casi mejor que estés mudito un rato, que no te voy a dejar hablar. Bueno, que ahora le podemos escuchar.
Que decía yo que en la cerveza no me coges.
No,
yo catador iba a catar poca cerveza.
Vale, bueno, pues en cualquier caso, mira, aquí Arancha Bravo y Sofía sí que se apuntan de catadores de cerveza, pero no vamos a hablar de ello, lo siento. Vamos a hablar de otros puestos, como vamos a hablar de consultas.
Consultas de prestaciones también.
De prestaciones, ¿verdad?
Yo también me apunto a la cerveza, ¿eh?
También te apuntas,
sí,
de catadora.
Catadora, sí.
Echas unas horas extras. Te vas un ratito a República Checa,
claro, ¿ves? Y
pero después los lunes aquí.
Aquí, a las consultas, muy bien.
Bueno, pues vamos a empezar precisamente con Clara. Con las consultas de prestaciones, que vamos a empezar recordando, como siempre, Javi. Bueno, vamos a escuchar la sintonía, que para eso la tenemos. Y ahora recordamos los canales de comunicación que tienen nuestros oyentes para enviar preguntas sobre prestaciones, subsidios, capitalización del paro.
Claro, para cerveceros y no tan cerveceros. Las redes sociales...
Aquí el paro lo cobramos todos, ¿no?
Sí,
no es requisito el ser aficionado
a
la cerveza.
No distinguimos. Estamos en Twitter, somos @MadridTrabajaOM, también en Facebook, donde simplemente nuestro perfil es el nombre del programa, Madrid Trabaja. Luego también está el correo electrónico, madridtrabaja@ondamadrid.es. Y por favor, a través del WhatsApp, notas de voz al 628-091-117, 628-091-117.
Hay que decir, primero, que nos ofrezcan, bueno, lo más básico, que es su nombre, que no todo el mundo pone ni siquiera su nombre. Pero además es que cuantos más datos nos ofrezcan de su situación laboral pasada, presente, futura, situación familiar, etcétera, etcétera,
mejor.
Más encaminada irá la pregunta, o no es así, mejor dicho, la respuesta, o no es así, Clara, que
sí,
os facilita
desde
mejor
luego,
la labor.
Hombre, bastante, facilita, porque hay veces que tenemos que estar haciendo filigranas a ver lo que puede haber sido la pregunta.
Y luego no nos dejan el número de teléfono para que podamos, a su vez, incluso si hay alguna duda, llamarlo. Y que nos la aclare.
Claro, y aclarar y que se quede con la duda resuelta de una vez por todas. Claro.
Con lo cual, tanto el correo electrónico como el WhatsApp, por favor, número de teléfono y cuantos más datos nos deis sobre situación laboral y familiar, mucho mejor porque ya sabéis que hay subsidios que dependen de vuestra situación familiar, no porque nosotros tengamos interés en saberla de ninguna de las maneras. Vamos con la primera pregunta, Javi.
Es la consulta de Antonio, que nos dice que cobra el subsidio de inmigrante retornado, que tiene 61 años y que nadie le da trabajo. Si no consigue nada, se pregunta si hay alguna forma de tener otra ayuda de desempleo.
Bueno, pues buenas tardes, Antonio. Mira, pues como tiene 61 años, o sea que es menor de 65, podría, cuando termine de cobrar el subsidio de migrante retornado, se va dando de 6 en 6 hasta un máximo de 18. Cuando agotara este subsidio, si ha mantenido inscrito ininterrumpidamente durante los últimos 12 meses, entonces podría acceder a la RAI, si cumple ese requisito, y además, que en principio lo cumplirá, porque me imagino que si está cobrando el subsidio, permanecerá inscrito. Y entonces se le va a pedir que lleve 12 meses inscritos ininterrumpidamente y que carezca rentas en el conjunto de la unidad familiar. O sea, que hay que sumar las rentas, todas las rentas, de si tiene cónyuge o tiene hijos, se suma menores de 26 años o mayores con discapacidad, se suman las rentas de todos los miembros de la unidad familiar, se divide entre el número de miembros, incluido él, y si da a menos del 75% del salario mínimo, podría cobrar, en principio, 11 meses de la RAI. Se le exige también que en el año que tiene que llevar inscrito, que es el requisito, los requisitos son ser mayores de 45, que él lo cumple, y llevar un año inscrito. Y entonces, en ese año de inscripción tiene que acreditar cuando vaya a solicitar la RAI, que en ese año ha realizado al menos 3 búsquedas activas de empleo. O sea, tiene que acreditar que ha ido a alguna entrevista de trabajo, que se ha inscrito en algún portal de empleo, que, bueno, en fin, que ha presentado currículums, etcétera. Y con eso, pues ya podría cobrar la RAI.
Bueno, pues buenas noticias.
Buena noticia, sí.
No tiene que esperar entre el subsidio y la RAI, ¿no?
Porque el requisito es llevar 11 meses inscritos. Lo único que tendría que esperar es si hubiera dejado de renovar en cualquier momento, pues sí, desde que se inscribió, por causa injustificada, claro, sí que tendría que volver a hacer el año. Pero bueno, que en principio sí él ha estado renovando en las fechas que le ha tocado, no tiene que esperar nada. Más que cuando agote el subsidio, ir a solicitar la RAI y acreditar que en estos 12 meses ha realizado las búsquedas activas de empleo.
Perfecto. Hay que recordar, de paso aprovecho para decir que los propios portales de empleo ya tienen incluso de forma automatizada la posibilidad de descargarte el certificado para que lo puedas presentar al SEPE, por poner un ejemplo, igual que las empresas de trabajo temporal. Todo eso se puede hacer a través de internet, o sea que no es un trámite demasiado costoso a la hora de solicitarlo. No. Así que, pues nada, pues vamos con Ana Carreras, Trabajo en Europa. Vamos con la que tú quieras, Ana.
Pues la de la cerveza, que levanta mucha pasión.
Venga, pues vamos con la de la cerveza. Bueno, levanta pasiones hasta que hemos desvelado
que no es decatador de cervezas. La verdad es que los que hemos ido de turistas por la República Checa o Checoslovaquia, los que fuimos hace muchos años, hemos catado la cerveza y en verdad es muy rica. Y efectivamente esta empresa, esta industria cervecera que lleva a gala, que tiene una antigüedad de 600 años, ellos hacen hincapié además en que trabajan con comunidades agrícolas sostenibles, elaborado con energías renovables y utilizan envases reciclables, con lo cual pues un punto ya de entrada para
animarse a ir, ¿no?
Para animarse a ir.
Y bueno, ¿y qué categorías, qué tipo de profesionales andan buscando?
Pues la verdad es que ofrecen 20 puestos y de perfiles variados. Son puestos comerciales, financieros y de perfil informático para la empresa. Entonces, son puestos muy muy variados para estar, pues ya se ve, en oficinas, y lo que piden sobre todo a los aspirantes pues es un nivel de inglés muy fluido, así como de otros idiomas como es el español, el francés o el alemán, y a nivel de estudios pues un nivel de estudios de bachiller, o sea, no es un
nivel muy alto, ¿no? La verdad es que supongo que la labor comercial sobre todo irá enfocada, ya que lo publican en España y además del inglés también piden español, hacia introducirse en nuestro mercado, ¿no?
Sí, ellos dicen además que tienen un mercado muy amplio con 200.000 trabajadores y por lo tanto quieren seguir abriendo sus puertas Y como os decía al principio de la intervención, pues Chequia es un país en el que ahora empieza a buscar trabajadores de otros países y por eso se están acercando al nuestro.
Y luego, en cuanto a lo que ofrecen, porque claro, también comentabas, hemos ido a Chequia, hemos ido a Praga. ¿Será que vamos de turistas y entonces resulta ser una ciudad bastante cara? A lo mejor vivir allí no resulta tan caro. Lo digo porque son cosas que también tenemos que valorar.
Es muy importante, muy importante. Hemos estado mirando y su salario medio mensual es de unos 1.000 euros.
O sea, como aquí, bueno, más o menos.
Bueno, pero su nivel de vida es un poquito más bajo, con lo cual yo creo que con ese salario, su salario mínimo interprofesional está en 400 euros al mes.
Ah, o sea que menos de la mitad que aquí.
Sí, y entonces, bueno, pues ellos en su sueldo, en esta oferta en concreto no nos dice el sueldo a percibir, sino, pero sí ofrecen, pues... lo que son tickets de comida, tickets de bebida, por cierto.
Ah, sí. eso ya anima más.
Eso anima, sí, desde luego.
Que entregarán portátil y aseguran 25 días de vacaciones y, bueno, pues tarjeta con beneficios. O sea, ofrecen una serie de ventajas.
Que van más allá de la retribución económica, ¿no? Uh-huh. Vale, pues eso es una buena idea. Ya aprovechamos, porque después vamos a hablar de otra oferta también de bastantes puestos de trabajo en otro área, pero también la República Checa nos comentabas que están pidiendo otro tipo de perfiles, que aquí solamente vamos a enumerar porque no le vamos a dedicar todo el programa a la República Checa, pero sí que otros perfiles para aquellas personas que quieran, ahora explicaremos el itinerario que deben seguir para acceder a las ofertas de empleo en este país.
Pues sí, en la página, como habrás visto, tenemos otros perfiles que ofertan a nivel informático. Sí. O sea, es lo que más les necesitan ellos ahora, perfil informático.
Que los informáticos que nos escuchen, la verdad es que tienen trabajo en España, pero a lo mejor les apetece tener una experiencia en otro país y puede ser la República Checa, para lo cual tienen que seguir, acudir a la página web del SEPE, de allí hay un apartado dedicado a la red EURES y ahí les figura el listado de todos los países, pinchan en la República Checa y tendrán más información de esos otros perfiles y por supuesto de esa oferta de empleo en la empresa cervecera a la que hemos aludido. Así que vamos a hacer un alto en el camino y continuamos aquí en Madrid Trabaja.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Enseguida vamos a hablar, por ejemplo, de ese informe sobre el empleo en la Comunidad de Madrid que presentó la semana pasada el sindicato Comisiones Obreras, que arroja datos muy interesantes de lo que está ocurriendo. Tendremos también las consultas a nuestra abogada que tienen que ver con vuestra situación, sobre todo si estáis trabajando en las relaciones con vuestra empresa. Bueno, estabais trabajando hasta hace 2 días, porque puede ser que en concreto en el día de hoy hablamos de una persona que acaba de ser despedida. Y, por supuesto, seguiremos con consultas con Clara Martínez, otra oferta en la República Checa. Todo esto para contaros ahora que hay un grupo de supermercados, el grupo Uvesco, que ha anunciado que se van a fijar en la Comunidad de Madrid para abrir 50 nuevos establecimientos. Es verdad que esos 50 establecimientos se van a abrir en 10 años, que parece una cifra algo lejana, pero es que ya de aquí a muy pocos meses van a abrir los primeros de esos 50, con lo cual hemos dicho, tenemos que hablar con Esther del Moral, que es la responsable de recursos humanos de Uvesco en Madrid, para conocer los detalles. Esther, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Que digo que aunque son 50 en 10 años, pero ¿sí? Ya en Tres Cantos y en Majadahonda estáis a puntito, ¿no?
Estamos a puntito en Tres Cantos y en Majadahonda, efectivamente, que está previsto para final de año, pero este año ya hemos abierto tres.
O sea que sí, tengo aquí Boadilla, Hoyo de Manzanares y Villaviciosa, ¿no?
Efectivamente, sí, así es.
O sea que, bueno, pues vais a ese ritmo, más o menos de 5 cada año.
Pues pues en principio sí, en principio ese es el ritmo, sí. No sé luego si surgirán más o, bueno, pues... Pero sí, esa es la idea.
Bueno, lo más próximo, ¿ya tenéis la plantilla cerrada de Tres Cantos y Majadahonda?
Efectivamente, ya está cerrada la plantilla de Tres Cantos y la plantilla de Majadahonda prácticamente también. Sí,
a puntito,
sí.
¿No?
Sí.
¿Cuántos puestos de trabajo por cada supermercado generáis?
Pues mira, haciendo así una estadística que... es importante decir que no abrimos... las nuevas tiendas con personal 100% de nueva incorporación. Es evidente que tenemos que tener personas con experiencia. Eso no significa que eso no genere nuevas contrataciones en otras tiendas de donde sale la gente que... Pero vamos, viene a ser más o menos una media, depende luego del tamaño de la tienda, del número de metros que tenga y demás. No todas las tiendas tienen la misma estructura de personal,
sí. Pero
en una media viene a ser de 27 a 29 personas de nuevas contrataciones, tanto para la apertura como para la nueva apertura, como para cubrir las vacantes que van dejando personas que llevamos con más experiencia en las nuevas aperturas para que las afronten con garantías.
Muy bien, y el tipo de perfil que se requieren, esas 27 a 29 personas, ¿en qué están repartidos?
Pues bueno, buscamos principalmente profesionales de secciones de frescos, porque nuestro modelo son de secciones de frescos atendidas directamente con mostradores tradicionales, tanto en carnicería, charcutería, como en pescadería. Y también buscamos profesionales de frutería. Y luego, pues profesionales de sala, que llamamos nosotros, que serán pues los reponedores y profesionales de caja.
Bueno, en cuanto a lo de los profesionales de productos frescos, ya hemos comentado con alguna empresa de vuestra competencia que está complicada la cosa, ¿eh?
Está complicada la cosa, sí. Son perfiles bastante demandados, efectivamente. Sí.
Y luego, sí, en cuanto a la cultura de la empresa, porque esto también, cuando uno se plantea trabajar en ella, es interesante conocerla un poco.
Bueno, pues nosotros, nuestro objetivo es ser reconocidos como la empresa de supermercados que mejor experiencia de compra ofrece a nuestros clientes, y dentro de esa mejor experiencia de compra pues está efectivamente pues la mejor atención, los mejores profesionales. Nosotros somos una empresa que invertimos muchísimos recursos, no ya solamente económicos, que también en formación de nuestros trabajadores. Toda persona que se incorpora a trabajar con nosotros de inicio tiene una formación de ingreso para conocer un poco pues cómo somos nosotros, cómo trabajamos, cuál es nuestra política y demás, y bueno, pues partimos de esa base, partimos de formaciones muy específicas, tanto para personas con experiencia como para personas que no tienen experiencia, que también contratamos, y bueno, pues si queremos contar con los mejores profesionales, pues bueno, pues tenemos que invertir muchísimos recursos en ello, como te comento.
Y luego siempre se alude en los últimos tiempos a esas habilidades blandas, personales, digamos, que debe tener un trabajador que se plantee incorporarse a vuestra plantilla.
Fundamentalmente, nosotros nos dedicamos a vender, fundamentalmente orientación al cliente, bueno, pues lo que es pues una capacidad de dar un servicio personalizado, ágil, ¿no? Centrado pues en descubrir y satisfacer las necesidades de nuestros clientes pues de una forma educada y amable y proactiva. Ese es el perfil que nosotros buscamos. Sería eso como una identificación un poco más concreta. Y luego pues se valora pues fundamentalmente también trabajo en equipo, pues capacidad para fomentar ambientes de colaboración,
con flexibilidad.
Uy, no sé si hemos perdido la conexión con...
No, yo os oigo, perdón,
se había interrumpido de forma un poco brusca y digo, uy, hemos perdido la conexión. Esther, tenéis página web, se puede optar a través de ella a esas ofertas de empleo, incluso a enviaros candidaturas espontáneas.
Sí, efectivamente, las candidaturas espontáneas se pueden enviar directamente a nuestra página web, www.esco.com, y luego, bueno, pues publicamos periódicamente pues ofertas para las vacantes que estamos necesitando, y también están en, bueno, pues una plataforma que trabajamos con ella que se llama Preselect, que se publica pues en InfoJobs, en nuestra página corporativa, sí.
Bueno, en cualquier caso, hemos hablado de Tres Cantos y Majadahonda. ¿Hay alguna nueva apertura en la que ya estáis trabajando que podamos dar una pista a los oyentes? ¿O todavía
bueno, para el año, para, es un poquito pronto, pero bueno, para el año que viene estamos ya trabajando, empezando a trabajar la definición de las estructuras de dos, fundamentalmente. Una nueva en Villalba, en Collado Villalba, y otra en Pozuelo de Alarcón.
Ah, perfecto, aquí al lado, además de donde estamos nosotros. Así que, bueno, pues nada, Esther, muchísimas gracias por habernos atendido. Ya saben los oyentes que es una pista que facilitamos en cuanto que hay empresas que están en pleno proceso de expansión aquí en la Comunidad de Madrid, y eso siempre es una buena noticia. Y en este caso hablábamos de Uvesco, que gestiona, entre otras cosas, la marca Supermercados BM, que yo creo que como consumidores es la que más nos suena en estos momentos, ¿verdad?
Efectivamente, es la marca, sí, la marca comercial con la que estamos identificados, efectivamente.
Esther del Moral, responsable de recursos humanos de Uvesco en Madrid. Un placer, gracias.
Igualmente, muchas gracias, un saludo. Hasta luego.
Y esta hemos tenido que hacer, yo creo que los tres, un esfuerzo por... Me refiero a la consulta del SEPE, que ya sabéis que nos podéis enviar a través de madridtrabaja@ondamadrid.es y a través del 628-091-117, 628-091-117. Digo que esta nos ha costado un poco porque es un ciudadano rumano y su expresividad en español, en castellano, era un poco complicada. Así que vamos a intentar...
Hemos conseguido, yo creo,
descifrarla.
Entenderla. Sí, era la consulta de Joan, que nos dice que tiene 63 años, 11 años y medio trabajando en España en régimen general y 31 años de trabajo en Rumanía. Ahora está en ese mes de espera para solicitar un subsidio y su pregunta es, ¿a cuál puede acceder, si tiene derecho alguno?
Pues, a ver, buenas tardes. Esta persona, todo el tiempo que ha trabajado en Rumanía, a efectos de... A ver... Como es mayor de 52 años, en principio, y está haciendo el mes de espera, entendemos que está haciendo el mes de espera, supongo que acabará de haber agotado una prestación contributiva, imagino, con lo cual se encuentra en una situación de acceso para el subsidio para mayores de 52 años. Como se exige tener 15 años, dos en los últimos 15 y 6 años al desempleo, en principio suponemos que los tiene, porque de los dos años que tienen que estar dentro de los últimos 15, cuenta lo que ha estado cobrando prestaciones por desempleo, con lo cual, bueno...
Sí, vamos a suponer que
sí, y los 6 años al desempleo y los 15 valen tanto aquí como en Rumanía.
O sea, el tiempo de Rumanía le vale en
le
ese
vale,
cómputo.
Sí, le vale. Con lo cual, 6 años al desempleo tiene también, porque los tendría aquí, y los 15 años, pues también le contamos lo de aquí más lo de Rumanía, con lo cual le llega. Cumpliría los requisitos para acceder al mayores de 52 años siempre y cuando carezca de rentas propias superiores al 75%. Del salario mínimo.
Y hay que recordar que eso además es una buena noticia para Joan, porque a diferencia de otros subsidios, este cotiza para la jubilación.
Sí, cotiza por el 125% de la base de cotización de lo mínimo, con lo cual cotiza para la jubilación.
De cualquier manera, hay que decir que nos queda esa duda, que si nos hubiera ofrecido un número de teléfono se lo podíamos haber aclarado, de saber si esos 2 años últimos los cumple entre la la prestación y lo que haya
y
cotizado.
Y lo que haya trabajado,
¿no?
Sí, tiene que tener 2 años dentro de los últimos 15, es fácil, porque con tantos años que lleva, no sé, yo creo que sí que va a tener derecho este señor.
Sí, a mí también me da la sensación, sí, porque sí, si entre 31 que lleva en Rumanía, sí, y 11 eso, en España, son, sí, 42
por eso,
años.
Pues sí, o sea, por que... eso, que yo creo que no tiene ningún problema. Y este subsidio, además, se concedería hasta la fecha de la jubilación, hasta la fecha ordinaria en que tenga derecho a jubilarse en España.
Claro.
Con lo cual, pues... Y bueno, incluso... Sí, hasta la fecha que se pueda jubilar. Cada año tiene que hacer una declaración anual de rentas, pero vamos, que sí.
Bueno, pues oye, hoy vienes
hoy
cargada
estoy
de buenas noticias,
de buenas noticias,
¿eh?
Sí, para aquellas veces que me toca decir todo a que no. Hoy estoy
bueno,
contenta.
Hoy
yo,
a
sí,
todo que sí. A todo que sí. Bueno, a todo le proponemos una posible solución,
sí,
digamos,
una solución,
¿no?
Una
salida, lo cual siempre está muy bien. Pues vamos con nuestra mesa de redacción. Y vamos a comenzar esta mesa de redacción. Hoy tengo la lengua, he empezado la semana fino. Hablando de las redes sociales, de la importancia que tienen si buscas trabajo, tanto si lo tienes como si no lo tienes, porque cada vez son más las empresas que las consultan, que consultan nuestros perfiles.
Pues sí, según el informe Talento Conectado, nuevas realidades del mercado de trabajo que ha hecho Infoempleo y la firma de servicios profesionales EI, el 81% de las empresas consulta las redes sociales de los candidatos antes de contratarlos. Y de ellas, ¿cuáles son las que más se usan, las que más buscan? Pues LinkedIn y Facebook, tanto para los reclutadores como para los candidatos, los que es más en las redes sociales que más se usan. Así que, Javi, hay que estar en las redes, pero hay que estar...
A mí no me lo digas.
Hay que estar bien.
A mí no me lo digas, yo estoy muy bien.
Tú estás bien.
Y estoy...
Hay alguna fotito ahí con tu gorro de piscina y que no sé si
pero
los reclutadores te elegirían.
Ese es mi Instagram, hombre. No
ya,
es lo
también,
mismo.
También.
En LinkedIn no voy a poner esa foto. Es que luego también hay que tener una estrategia en función,
claro,
de cada red social.
Y a lo mejor
social.
Dicen, bueno, es un chico deportista.
Sano, exacto.
Claro.
Es mucho peor salir con un cubata en la mano,
sí,
o
sí,
con
sí,
un
sí,
cigarrillo.
Que no es nuestro caso tampoco.
Que no, ni bebemos ni fumamos.
Pues lo que decimos, hay que estar bien porque el 34% de las empresas que han sido preguntadas han dicho que han desestimado a candidatos por la imagen que reflejan en sus redes sociales. También es interesante saber que el 79% de los reclutadores opina que los candidatos no trabajan esta imagen en redes sociales y los valoran con un 5 sobre 10 de todos los perfiles que han estado consultando.
Perfecto. Javi, has tomado nota, ¿no?
Sí.
Bueno, yo he tomado nota de un informe. Lo digo, lo de Javi es porque no tiene perfil en LinkedIn, igual que Sofía, que tampoco lo tiene.
A largo plazo.
O si lo tienen, lo tienen nada, descuidado, absolutamente. Muy mal, porque en casa del herrero, cuchillo de palo. Que digo que vamos a saludar, Javi, si te parece, primero a nuestra siguiente invitada, que está ya preparada, que es Eva Pérez, secretaria del Área de Empleo de Comisiones Obreras en Madrid. Eva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Oye, te hemos llamado porque presentasteis la semana pasada, un poquito antes del puente, un informe interesante sobre el empleo en la Comunidad de Madrid. Si te parece, Eva, Javi nos va a resumir los principales datos de ese informe y ahora lo comentamos contigo, ¿vale?
Perfecto.
Venga, pues cuéntanos, Javi.
De ese informe destaca, por ejemplo, que solo 300.000 contratos de los 2,7 millones de contratos que se firman aquí en la Comunidad de Madrid son indefinidos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que más del 80% de los contratos que se firman son temporales. Más datos que destacan de este informe ligados a la temporalidad del mercado laboral. Por ejemplo, uno de cada 4 contratos que se firman son de menos de 6 días, es decir, menos de una semana. El encadenamiento de este tipo de contratos afecta a 1 de cada 3 personas con contratos temporales. También, otro dato, parte de estos índices de temporalidad son producto también de la temporalidad que acumula el sector público, que recordemos, según este informe, está actualmente en el 35%. El documento de comisiones asegura también que el empleo por cuenta propia se ha precarizado, ya que el 70% de trabajadores son autónomos sin personas asalariadas a su cargo. Y otra cifra también, perdón, para terminar, para alcanzar el nivel de empleo que tenía en 2008 la Comunidad de Madrid, faltan todavía más de 57.000 trabajadores.
Vamos a hablar de todo eso, Eva. ¿Algún dato os ha sorprendido de alguna manera?
Bueno, pues sí, por un lado, el que nosotros no estamos respaldando una visión catastrofista de que estamos mal en la Comunidad de Madrid, de que estamos en vísperas de una crisis o en una situación en la que tengamos que realizar nuevos ajustes. Es más, nosotros sí pensamos que hemos superado buena parte de los efectos de la crisis que vivimos entre 2008 y 2014 y que lo que nos sigue afectando todavía son precisamente las recetas que se aplicaron para salir de la crisis. No. Entre ellos los recortes, que lo habéis planteado. En el sector público faltan muchos empleos. El empleo asalariado por cuenta ajena, es decir, el que crean las empresas, se ha recuperado, pero es que son las administraciones las que tienen que hacer sus deberes y generar mayor cantidad de empleo, recuperar unos 76.000 empleos menos que hay ahora en las administraciones públicas con respecto a lo que había en 2011, además con un nivel de precariedad y de temporalidad muy alto que supera el 20% y en el caso además de la Comunidad de Madrid, de la Administración Autonómica, supera el 35%.
Que está muy lejos del 8%, que es el compromiso que tenemos con Europa, me parece, de aquí a 2021.
Pues efectivamente, y ese es el primer elemento, ¿no? La responsabilidad de las administraciones públicas. El otro es que también las administraciones, tanto la administración del Estado como la administración autonómica, tienen que hacerse conscientes de que muchos de los retos que tenemos como sociedad, el reto de la digitalización, la transición energética, la transición ambiental, que va a afectar a la actividad económica y al empleo, no es algo que nos pase, sino que hay la responsabilidad de impulsarlo y de facilitar que se produzcan esas transformaciones. Y Madrid tiene muchas oportunidades. Nosotros sí que planteamos que hay sectores muy importantes en Madrid, sectores que son muy potentes y que se tienen que aprovechar mejor, tanto el comercio y la hostelería, que siempre han sido importantes en Madrid, todos los servicios financieros, a empresas, la informática, las telecomunicaciones, el sector de cuidados, que tiene que tener un protagonismo muy grande en nuestra región, y otros como la cultura o la ciencia, que Madrid tiene muchas oportunidades por la situación de capitalidad, por el tipo de población trabajadora que tenemos, por presencia de centros de investigación, sí, y que se tiene que aprovechar mucho más.
De cualquier manera, hablabas de los efectos directos de la crisis. Aquí destacáis, pues, sobre todo el impacto de los llamados falsos autónomos.
Sí, este es un elemento que es muy difícil de cuantificar porque es una situación fraudulenta, la de personas que teniendo una relación laboral con todas las características de la relación laboral respecto a la dependencia, a estar organizados bajo la dirección de un empresario y sin embargo la forma aparente de esa relación es la de un trabajador autónomo. Por las actuaciones que realiza Inspección de Trabajo, por el gran número de trabajadores económicamente dependientes que solo tienen un pagador, lo que estamos viendo es que es una realidad que está muy extendida y a la que hay que atajar fundamentalmente con medidas de inspección y de vigilancia, porque la regulación está bastante clara. Cuando hay una relación de dependencia, el trabajador es trabajador por cuenta ajena, pero falta una vigilancia para evitar esa situación fraudulenta.
Y luego otra cosa que me ha llamado la atención del informe es que, a pesar de que comentáis que, bueno, en gran medida se está recuperando, sobre todo en el mercado privado, digamos, el empleo que había antes del comienzo de la crisis, hay dos colectivos que se están quedando atrás, que son las mujeres y las personas de mayor edad.
Sí, resulta claro que las personas que durante los años de la crisis tenían 40, 45 años, que probablemente nunca habían pensado en su vida verse en una situación de desempleo y que fueron los más afectados por esa situación de recortes, de bueno, una situación que conocemos todos, miles de personas cada mes pasaban a situación de desempleo, y ahora que hay una recuperación son precisamente las que quedan más lejos de encontrar oportunidades de trabajo, de manera que uno de los efectos que han generado esta década de transformaciones, de crisis primero y de recuperación después, ha sido el envejecimiento del perfil del desempleado. 4 de cada 10 personas desempleadas tienen más de 50 años, siguen saliendo al desempleo personas de esa edad, y los que estaban en desempleo tienen muchas menos posibilidades de encontrarlo. Si además son mujeres, pues mucho más complicado, porque otro de los efectos que estamos viendo es que la recuperación no llega igual para todos. Hay sectores que siguen siendo inaccesibles a la entrada de mujeres, sectores como la construcción o la industria, y cuando se crean oportunidades de empleo en estos sectores, las mujeres quedan fuera. De manera que de una manera continuada esa brecha va creciendo. Y hay un dato que quería puntualizar.
Sí.
Planteabais que 300.000 empleos, contratos que se firman son temporales. Se firman 300.000 contratos temporales a jornada parcial, porque indefinidos a jornada completa. Hay 300.000 contratos indefinidos a jornada completa, que son los que tienen mayor calidad, porque indefinidos a jornada parcial sube un poquito más la cifra.
Claro.
Sin embargo, hay 1 millón de contratos que son a la vez temporales y a jornada parcial. Es decir, frente al contrato más precario, el temporal y a jornada parcial, que se firman 1 millón de contratos, solo 300.000 del de mayor calidad, que son indefinidos y a jornada completa.
Eva, seguiríamos hablando mucho más tiempo porque el informe da para hablar de muchas cosas, pero quería terminar porque estáis negociando, aquí hemos hablado con el consejero y la viceconsejera de empleo, ya se empieza a negociar la estrategia de empleo para la Comunidad de Madrid. Por supuesto, tendréis muchas medidas que proponer, pero apúntanos las que puedas en un minuto.
Pues mira, nosotros vamos a defender, como hemos defendido siempre, que una estrategia por el empleo tiene que poner sobre la mesa políticas para las personas más alejadas del mundo del trabajo, aquellos que son parados de larga duración, que se han quedado fuera, y para combatir la desigualdad. Pero además en este momento también hay que apostar mucho por la formación, hay que apostar porque la gente que ya tiene empleo no lo pierda, hay que acompañar, hay que ayudar desde las medidas de formación y las políticas activas de empleo a los cambios que se tienen que producir en el mundo laboral, que no se van a producir únicamente porque existe una estrategia, pero sí hay que acompañarlo, hay que facilitar que la transición digital, la transición energética, los cambios medioambientales no se lleven por delante el empleo de la gente, sino que al contrario, las personas que tienen trabajo puedan reciclarse, puedan seguir en el empleo y mantenerlo y promocionar, junto con, como decimos siempre, las personas con más dificultades, mujeres, personas mayores, jóvenes y parados de larga duración.
Y otras situaciones como personas con discapacidad, por poner un ejemplo, me imagino.
Efectivamente, en el tema del empleo con discapacidad es un tema que nos preocupa mucho. Nos preocupa que en muchas ocasiones medidas para fomentar el empleo ordinario, la incorporación de las personas con discapacidad a las empresas, no se utilizan demasiado, y esa es una cuestión que creo que también a la consejería le va a preocupar, con lo cual esperamos poner en marcha medidas y que luego las empresas las aprovechen para que no se queden solamente en el papel, porque hay veces
titular periodístico.
Claro, nos ocurre a veces que se ponen en marcha medidas, pero también hay que fomentar que se usen, que sean usadas, claro, por las empresas para incorporar a las personas con más dificultades.
Eva Pérez, secretaria del Área de Empleo de Comisiones Obreras en Madrid. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? En todas partes hay niños desatendidos.
abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Más emotivas de Winnie Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Repasamos convocatorias de empleo público, que empezamos con el Ministerio de Trabajo, que abre nuevas oportunidades de empleo público.
Sí, hay 117 puestos para subinspectores laborales y 50 para inspectores de trabajo y seguridad social. En todos los casos, se pide tener una titulación universitaria. El proceso de selección para los aspirantes que accedan en turno libre será una oposición y puedes enviar tu solicitud desde mañana hasta el 2 de diciembre.
Por su parte, el Ministerio de Economía convoca 24 puestos de técnicos comerciales y economistas.
Sí, 21 de las plazas son de acceso libre y 3 de promoción interna. Se requiere tener una titulación universitaria y superar una oposición y un curso selectivo. El plazo se abre mañana y finaliza el 2 de diciembre.
En Valdemaqueda se abre una bolsa para auxiliares administrativos.
En este caso es necesario tener la titulación de la ESO y al menos 16 años. La bolsa se estructurará teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas por los aspirantes en el concurso de méritos. La inscripción también se abre mañana y estará abierta hasta el 18 de noviembre.
Y Valdemorillo también abre una bolsa de empleo, en este caso para educadores infantiles.
Son puestos para cubrir las necesidades temporales de personal de la Casa de Niños de este municipio, del oeste de la comunidad. Puedes optar si tienes una titulación relacionada con la educación infantil. La selección será mediante una oposición y una fase de concurso y puedes inscribirte desde mañana hasta el próximo 24 de noviembre.
Si te decimos desde mañana es que la convocatoria está calentita, es decir, que se ha publicado hoy. Si te interesa cualquiera de ellas, quieres acceder a las bases, puedes visitar la página web de Onda Madrid, del apartado Madrid Trabaja, y están dentro de las ofertas de empleo de este 4 de noviembre. Lunes de consultas, vamos por partes. Primero para nuestra abogada, Javi, nos ha llegado una consulta también.
Sí, una consulta de Alfonso, que nos dice que su empresa le ha despedido y en la liquidación le quieren descontar los días de vacaciones que ha disfrutado de más. El caso es que su empresa le obliga a tomar vacaciones todo el mes de agosto porque cierra, como hacen otras empresas en el mes de agosto. Y ahora su pregunta, la de Alfonso, es si le pueden reclamar esos días de más si los ha tomado por obligación.
Y Sofía, que ha hablado con nuestra abogada y también con madrileños.
Sí, he hablado con ellos y como no tienen mucha idea de la legislación, pues acaban dando su opinión respecto a la moralidad o no de este caso. Vamos a escucharles.
Creo que es legal, me pasó una cosa parecida, moralmente no me parece que esté bien, bueno, de hecho me parece que es una burrada que pueda pasar esto, porque te están obligando, o sea, te está la empresa obligándote a adaptarte a su calendario.
No te lo pueden reclamar porque no son vacaciones que hayas disfrutado, además son vacaciones que te han obligado a pedirte.
No tengo ni idea.
Si es por cierre de la empresa, yo creo que no se consideran vacaciones como tal de tu contrato, entonces yo creo que esos días directamente no deberían ni de obligárselos a coger como vacaciones, sino que deberían no ir a trabajar y ya está, y luego que sus vacaciones fueran independientemente de eso.
Si te obligan, no son vacaciones. Aunque te den vacaciones.
Bueno, pues le hemos preguntado a María José López si hay legislación, y ya te adelanto que es que no hay legislación, o al menos no explícita en este tipo de casos.
Hay una cierta controversia y hay sentencias. La última, del 2014, habla que si hay un despido objetivo y que, por tanto, es el empresario el que rescinde el contrato unilateralmente, tiene que pagarle el total de las vacaciones y no descontarlo. Entonces, esa es, podemos decir, el criterio último de la jurisprudencia en este sentido. Habría que conocer si es verdad que era un contrato indefinido, si ha sido un despido objetivo, para posicionarnos y darle una respuesta lo más certera.
Así que como ya ha ocurrido más veces en este consultorio, hasta que no llegue una de estas denuncias al Tribunal Supremo y dicte sentencia, pues no se unificará esta doctrina que, como decimos, pues de momento depende bastante del tribunal y del caso específico.
Bueno, pues ya sabéis que todos los lunes María José López, nuestra abogada, contesta a vuestras consultas. Y Clara Martínez, que también está dispuesta desde la Subdirección General de Prestaciones del SEPE a contestar a Beatriz.
Sí, nos dice que ha trabajado un año y 11 meses, que solicitó el paro de ese año y le dieron 4 meses de prestación. Y le dijeron que teniendo otro mes más, tendría otro año más y por lo tanto derecho a otros 4 meses de paro. Ahora reanudó el paro inicial y le dicen que el otro año desaparece. Quería saber por qué. No lo entiende.
A ver.
Ay, hola Beatriz, yo lo que no entiendo mucho tampoco es la pregunta. Pero bueno, voy a intentar explicar a ver lo que
más
me parece.
Más que la pregunta, la situación, la quizá situación, de, que la relata situación. Beatriz.
Porque yo creo, si ella dice que tiene un año y 11 meses y que pidió el paro, entiendo que pidió el paro con el año, porque si le han dado 4 meses, si fuera con el año y casi 2 años, le hubieran dado 6 meses de paro y ya no todo lo hubiera, todo ya lo hubiera gastado. Como solamente dice que le han dado 4 meses, pues entiendo que los 11 meses los ha trabajado, tenía que tener por lo menos un año trabajado. Y luego seguramente lo habrá suspendido, habrá trabajado los 11 meses y ahí los tiene, y ahí tiene. Entonces le habrán dicho cuando haya ido a reanudar, bueno, pues cuando trabajes un mes más ya tienes otra vez 12 meses y puedes cobrar el paro. Ella, imagino que ahora habrá reanudado y ahí tiene los 11 meses por un lado y el uno por otro. Cuando claro, agote de este...
Yo creo que el problema está que no le han explicado bien, quizá, o ella no lo ha entendido bien. Probablemente el haya trabajado un año y no tiene derecho de opción porque tiene solamente 11 meses de un segundo trabajo.
Claro, pero si no tienes... A ver, si una persona trabaja un año, suspende la prestación porque se coloca y trabaja 11 meses, obligatoriamente tiene que reanudar. Y esos 11 meses se le guardan.
O sea, que luego no es trabaja, que los haya perdido no como ella cree.
No, si luego vuelve a trabajar un mes, pues esos 11 meses y ese mes se le guardan. Y tiene que seguir reanudando el paro antiguo, el primero, el que tenía. Y cuando agote este paro primero y se vuelva a colocar y se vuelva a quedar desempleada involuntariamente con situación legal de desempleo, a esta nueva colocación se le sumarán los 12 meses que tiene. Yo no entiendo tampoco por qué le van a desaparecer, ¿eh?
Yo creo que no lo ha entendido muy bien lo que le han explicado sobre la normativa.
Otra cosa hubiera sido que ella hubiera empezado a cobrar el paro y hubiera trabajado más de un año.
Claro.
Un año o más. Entonces sí que
tiene que elegir.
Pero tendría que elegir entre uno u otro.
Perfecto. Pues Clara Martínez, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Y hasta la próxima.
Hasta el próximo día. Venga, fenomenal.
Venga. Y vamos con que Ana nos había dejado pendiente, Ana Carreras, otra oferta en la República Checa. Ana, cuéntanos.
Pues sí, esta es una oferta de atención al cliente y nos piden 20 puestos.
20 puestos. Uh-huh. ¿Y qué requisitos tenemos que cumplir?
Pues hablar inglés con fluidez, otro idioma, por eso dicen español o francés, por eso nos lo envían. Y bueno, pues lo que estas personas, estos puestos, darán lugar a hablar telefónicamente con los clientes, resolviéndoles las dudas o los problemas que surjan.
¿Sabemos el sector de la empresa? Porque si no lo sabemos.
No, es de bueno. Solución de, vale, de problemas pues, y de atención. Pues,
de atención al cliente y ese tipo de cuestiones. ¿Y las condiciones aquí aparecen?
Sí, aquí sí que nos dicen que el salario base propuesto puede oscilar. Bueno, nos lo dan en coronas, que lo hemos traducido a euros, entre los 1.034 euros y pudiendo llegar a los 1.300. No podemos olvidar que anteriormente habíamos dicho que el sueldo
medio era de 1.000 y el mínimo interprofesional 400.
Con lo cual, pues se ajusta a lo que allí ronda.
Si al final te digo yo que en Chequia vivir no costará tanto trabajo y pagamos el pato los turistas, como por otra parte sucede en ciudades españolas como Toledo, que yo he vivido en ella, y si vas de turista te cobran un pastizal, pero para vivir ya es otra cosa.
Sí. Pues nada. Esta empresa está localizada en una ciudad a 200 kilómetros de Praga, que no es Praga.
Perfecto. Pues Ana Carreras, muchas gracias también. Recordar, si te interesa, página web del SEPE, el apartado de la red EURES, y dentro del apartado de la red EURES pinchas en la República Checa y te salen los detalles de esta oferta. ¿Vale?
Efectivamente. Oye, y simplemente recordar a todos los oyentes que estos tres días no vamos a estar ningún consejero...
Que os vais a Valencia.
Nos vamos a Valencia, a la reunión nacional... de EURES.
Bueno, pues un saludo para todos los consejeros que los hemos tenido aquí. Y nosotros saludamos también a nuestro becario a los 60, Chompa.
Muy buenas tardes.
Te iba a preguntar, yo te iba a preguntar cómo andas, pero tú andas... no andas.
Ando sobre ruedas.
Sí. Bueno, cuéntanos.
Bueno, pues como tengo bastante tiempo libre, dada mi incapacidad transitoria, pues me dedico a la tecnología y he aprendido algo que me parece maravilloso, estoy alucinado, que es el Mailchimp. El Mailchimp, que es un servicio de mensajería que me permite mandar un correo a un montón de personas al mismo tiempo y no andar con los tiempos del paleolítico, que tenías que andar con el fax folio por folio mandando mensajes, ¿no? Y encima es un monito muy salado que cada vez que lo hago bien me saluda, con lo cual me anima a seguir, ¿no? Bueno. Y no, me parece, ahora en serio, me parece una maravilla el tener esta herramienta que te facilita muchísimo el trabajo y me parece una auténtica gozada.
Claro, es que sí. Hay que recordar, perdona Chompa, que si lo envías por Hotmail o por Gmail o todo esto, dejan enviar a 1,000 personas al mismo tiempo, y Mailchimp sí.
Hoy, y Mailchimp sí, dime.
Bueno,
dime.
Que nos tenemos que marchar, Chompa. Que
pues hablamos. Nada, pues un fuerte saludo para todos.
Venga, pues mañana de nuevo tenéis una cita con nosotros a las 3 de la tarde. Hasta mañana.